La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Toque la papá. Para tu carro, DLC es la mejor gasolina. Gasolineras DLC. Juntos llegamos más lejos.
Les deseamos desde acá un feliz mediodía, que tengan un muy buen mes de noviembre, penúltimo mes del año 2019, viernes, fin de semana, pronósticos, el Santo, el Cavernario. Motagua, el bicampeón hondureño, ganó, gustó y goleó, y a la Alianza ni gustó, ni goleó, ni mucho menos tenía opción de ganar. Bienvenidos a la mesa más redonda del deporte en El Salvador, a toda la gente que nos sintoniza en Estados Unidos, en Canadá, en la frontera con Guatemala, sobre todo hemos recibido muchos saludos también, hermanos Chapines, a los hondureños que estuvieron también muy pendientes del choque de ayer. Bienvenidos al Wiri Wiri al aire. Comienzo a saludar a don Robert Águila Zelaya, sabiduría pura. ¿Cómo está el viernes?
Yo, muy bien, tranquilo, porque lamentando nomás la derrota de la Alianza, yo creo que muchos lo esperaban. Y aquí estamos saludando a los que nos escuchan y a este grupo maravilloso que don Oreste Membreño, que don Marcelo Betancur
y don Eugenio.
Don Eugenio Calderón, Cristian le dice otro apellido que no le gusta a él.
Lo hablamos en la siguiente pausa, don Robert. Chelo Betancur, ¿cómo estás en el viernes?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? De verdad que un placer estar acá. De nuevo con ustedes, siempre como todos los días aprendiendo de Roberto Águila, nuestro gran maestro en el periodismo deportivo. Y nada, Motagua muy superior a la Alianza, nada que hacer. Para mí ni con el 11 titular, el 11 de lujo, ni con otro planteamiento, es que no, ese equipo no cometió errores. Claro. De verdad que es que no había por dónde entrarle.
Bueno, Oreste Membreño, ¿cómo estás?
Hola, Eugenio, muy bien. Un gusto saludar a la gente que nos escuche, que nos ve a través de Tivo Sports. ¿Qué dice Samuel? ¿Me hace una seña? ¿No? Sí, eso iba a decir precisamente, Samuel, gracias. Hoy es el Día del Locutor, así es que una felicidad para todos.
A los locutores.
Nosotros, que estamos detrás de un micrófono, sí, fíjate que tenés razón.
Yo no me considero
ni
un locutor.
Yo quedo exento. Uno trata de hacerlo mejor a través del micrófono, pero los locutores son...
Esa es una especialidad, una raza especial, punto y aparte, sí. ¿No? Y felicitarlos porque la verdad tiene un gremio muy unido.
Exactamente.
Que se respetan las tarifas, hacen las cosas muy bien y desde ahí hay que felicitarlos. Yo no me considero locutor, ninguno de los que estamos aquí, pero sí podemos sentirnos orgullosos de varios locutores, sí, claro, salvadoreños, claro. Y también a lo largo de la historia han tenido muy buenos representantes.
Yo recuerdo... El Wiri tenemos uno, ¿no?
A Sergio Gallardo.
Sergio Gallardo, sí. Entra, alcanzó a pasar ahí la línea, ¿verdad? Divisoria, o no, Hugo. Pero lo vamos a enviar un saludo muy especial al Joker.
Al Joker.
Sí, las bromas. Que no me tocó venir ayer.
¿Cómo se llama en los pronósticos?
Sergio Gallardo.
El Cavernario. Ayer fue The Joker. Ya. Algo calaseado ya, pero bueno.
Hablando de locutores, yo recuerdo, no sé si ustedes recuerdan, quedó en la historia, que era Medina.
Francisco Medina Funes,
sí.
Paco Medina, claro, Funes.
Formidable, tenía una voz.
Leonardo Heredia,
todo un maestro de la maestrazo, locución, terrible.
Qué en calidad. La narración deportiva, fíjate, Eugenio, yo...
Espérate, pero no nos vayamos, ya que empezamos a mencionar... Yo, mi más profundo respeto para don Leonardo Heredia, a su hijo también, ambos ya fallecidos, a Ricardo Rivas el Chiri,
claro.
a Lichi Valibrera,
bueno, don Willy Maldonado.
Otto Salamanca, a don Willy Maldonado, a Miguel Salinas, a Francisco Figueroa, ¿quién se me quedan? otros, pero la verdad es que qué calidad ha tenido este país de locución.
Sí, una buena calidad. Yo recuerdo, vaya, don Roberto se ha de acordar también de don Alfredo Aguilar Umaña, que era la voz comercial.
Buenísimo, buenísimo.
De los programas deportivos y una gran voz. Y a mí me gustaba escuchar las narraciones de don Hugo Adiel Castro, por ejemplo.
Chamaco Alfaro también.
Chamaco Alfaro, el Pato Alfaro también. Pato Alfaro. Y así una buena dupla, don Hugo Adiel con Neto Aparicio, Neto. Nah. ¿Verdad?
Ya empezamos ya.
No, decía una buena dupla. Yo que... bueno, discúlpame pues. Mira. Pero don Hugo el que llevaba la batuta y así una muy buena.
Estamos
muy
hablando buena. De calidad no sé. Pura, ¿no?
Mira, ahora yo como tuve una niñez sin televisión, me entregué 100% a la radio, ¿no? Y ahí es donde oí esos grandes locutores, no ya Neto, que ya...
Sí, Neto es más de la nueva jornada, pero claro. Venían detrás de él.
¿Verdad? Esta empresa también ha sido históricamente con una enorme calidad también dentro de la locución, una gran escuela. Sí, muchísimos aquí han estado en esta mesa, en estos estudios, de enorme capacidad. Hablabas de locutores en el área deportiva. Uno punto y aparte, don Ramón Rodríguez también... Siempre bien recordado, todo un...
Sí, también.
Ese es Ramón. Entra en la categoría de locutor.
¿Y el Pato Alfaro?
Me gustaba más Ramón.
Sí, como a mí locutor. Me gustaba el comentario que hacía, los análisis que hacía don Rosalío Hernández Colorado, por ejemplo.
Pues era la dupla en la radio.
Excelente, don Rosalío. Fue mi profesor en la universidad, por cierto. Y, es decir, uno tenía cierta escuela, ¿verdad?, en estas personalidades... porque sí eran grandes personas de la locución, deportiva en este caso, y que hoy pues, obviamente entran en ese grupo, ¿verdad?, de celebración que se da ahora el Día del Locutor, y grandes señorones del micrófono, así es que felicidades a todos.
Sí.
¿Entramos ya en el partido?
Vamos al duelo de anoche, yo siento que Marcelo está queriendo sacar una cantidad de conclusiones del partido. ¿Qué te pasa, Marcelo, con el Alianza Motagua?
No, yo creo que el tema de Alianza Motagua, yo he escuchado comentarios sobre, tampoco voy a defender al técnico, pero que no puso a Fulanito, que no estaba Monterrosa, que dejó a Olivera, que Peñaranda en la banca, que no sé qué... Y el tema para mí es que yo creo que no pasa por ahí el análisis. Yo creo que Alianza pudo haber llegado a su mejor forma y no había forma de entrarle a este Motagua muy ordenado, con mucho oficio, que le hizo la vida imposible a Alianza, que le cortó todos los circuitos, que no lo dejó atacar por las bandas, que, o sea, Narciso Orellana siempre estaba en un 2-1, ya no digamos los laterales, que no pudieron subir, es decir, en general fue un baño táctico de Motagua hacia Alianza, y te demuestra lo que es un equipo trabajado, que tiene oficio, que tiene jugadores que tienen otro cartel, otra categoría, frente a una Alianza que probablemente pudo haber competido, pero en su mejor versión, y la de ayer no fue su mejor versión, más no creo que hubiera sido posible superarlo. Yo insisto, Motagua jugó mal en el Cuatlán. Y si Alianza no aprovechó o no aprovecha en futuras series eliminatorias contra equipo duro su condición de local en el Cucatlán, difícilmente le va a poder dar la vuelta de visita. El Cucatlán es como su cueva, su trinchera, el lugar donde con la afición y con digamos la particularidad del engramillado puede llegar a complicar a otros equipos que son mejores que él.
Pero no pudo complicar a este.
No.
Porque fue incluso mejor Motagua que Alianza en el Monumental, en la ida. Se vio que era un equipo, como dice Chelo, mejor trabajado, con mayor oficio, con un tiempo de elaborar en una idea. Y aquí siento yo que ellos vinieron a sacar el resultado esperando el partido de vuelta, como ocurre muchas veces en los torneos de ida y vuelta, en la CONCACAF, en la Champions, a donde quieran. No puso el pie en el acelerador en el Monumental, no le interesaba, ellos sabían que lo iban a definir y de manera franca y clara en la vuelta. Aquí Alianza jugó con todas sus piezas, igual no pudo ganar y estaba contra la espada y la pared, ¿no, don Robert?
Claro que sí, yo creo que bueno, este resultado es algo que resulta del nivel de nuestra liga. Vale. Alianza es el superlíder, se deshizo de Tauro, le tocó en suerte un equipo como San Carlos de Costa Rica, que fue campeón, pero en esa liga estaba muy mal. Y bueno, pasó. Y es lógico lo que decían ustedes, es decir, Motagua aquí bien pudo ganar el partido. Y anoche bien lo pudo ganar por un 7-0, mínimo. Le pegó al poste, el arquero de Alianza estuvo muy bien tapando varios. Bueno, es decir, realmente le pasó encima a la Alianza. No tuvo respuestas de ningún tipo. Intentó salir jugando después de que estaba ya en desventaja y lo único que hizo fue dejar facilitar la llegada ofensiva del Motagua.
Sí, mira, a mí me quedan algunas cosas que habría que, no sé, preguntarle al entrenador, porque jugó los dos partidos de manera distinta como había venido jugando, tanto en el torneo local como en las series anteriores. Porque salió con dos delanteros en el juego de ida y volvió a salir con dos delanteros en el de vuelta, cuando la Alianza estaba jugando con un solo delantero, es decir, con un 4-1-4-1, digamos. Y lo había estado haciendo así. No sé por qué habrá cambiado. Ciertamente habían unas piezas que no estaban, pero no sé hasta qué punto afectaban esas piezas ausentes para cambiar el parado del equipo. Entonces... igual, lo habíamos comentado durante el torneo local y durante los partidos previos a esta fase, que la Alianza no era la Alianza del año del torneo anterior, digamos, o de hace dos torneos. Incluso, si bien estaba liderando acá, o está liderando acá el torneo, pero no con la solvencia tal de otros torneos, ¿verdad? Entonces, contra un equipo mejor trabajado, que se para mejor en la cancha, iba a tener más problemas, más dificultades, que de hecho así fue, y las tuvo acá y las terminó de confirmar en el partido de anoche. Así que ese es un mensaje en donde, bueno, el técnico viene llegando, obviamente tendrá 4 meses de estar acá, Wilson Gutiérrez. No creo que la evaluación sea definitiva, ¿verdad?, por este resultado, la evaluación del técnico, habría que esperar, y está claro que hay jugadores que no van a continuar el otro torneo, o no deberían porque no entran en la idea de él, como el caso de Olivera, que no lo convocó para este juego de vuelta, y Peñaranda fue al banquillo.
Sí, Alianza no ha
bien logrado. Bien raro, hay cosas...
No ha logrado obtener buenos extranjeros, salvo el guardameta, que es sí, de muy buen
eso
nivel.
Sí.
Pero... más allá de que sigamos pensando en los extranjeros, también debemos de hacer un análisis de que nuestros jugadores que están hoy, digamos, en la vitrina de la primera división, siguen siendo jugadores muy limitaditos. Y eso viene desde fundamentar a los chicos desde los 7 años. Pero no vamos a entrar ahora en ese tipo de análisis. Decía Marcelo, y mucha gente en las redes también he leído, es que Alianza ayer no jugó. ¡Ey! Cuando yo practico un deporte y me enfrento a un rival que es muy superior, lo primero que voy a encontrar es que me va a costar ser lo que soy a otro nivel. Como lo decía Orestes o Don Robert, el nivel de nuestra liga, ¿ya? Entonces, a alguien le puede quedar esa sensación, es que Alianza no fue la Alianza que... Sí, pero hay una razón fundamental que muy, muy pocas veces nos cuesta admitir las virtudes del rival. Y si Alianza no se vio bien ni en la ida y mucho menos en la vuelta ayer, que ya fue triunfo con baile incluido, y que le dé gracias a Dios que Motagua quitó el pie del acelerador todo el segundo tiempo, y ni aún adelantando sus líneas o teniendo la vocación ofensiva después de saltar del vestuario de esos 15 minutos, Alianza con los dos sistemas naufragó. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay una razón, es la primera. Estás enfrentando a un rival que no te permite desarrollar tu fútbol. Y eso hay que darle el mérito al rival. No nos pongamos muchas veces, es que hacemos un gol y qué golazo, y el que hizo el otro, no nos damos cuenta o no nos percatamos porque el corazón está que el azul y blanco, porque ayer era Alianza y que ojalá. No, seamos realistas y démosle el mérito también al rival. Cuando yo no juego bien, es porque mis capacidades se ven limitadas frente a un rival que tiene... todo para derrotarme. No hay que buscar más. Aquí jugó Alianza con el equipo titular. Y no es cuestión a veces de jugar con uno o dos delanteros. Es cuestión que los medios y los de atrás no tienen la capacidad en bloque, en el colectivo que es este deporte, de llegar con panorama. Motagua, un equipo que estudió las llegadas por las bandas de Alianza, lo encerró, siempre aparecía en tres relevos sobre Oscar Serén, siempre obligado a tocar atrás o a meter el centro regalándole la pelota al arquero. No busquemos más excusas, no busquemos tirarle hoy la culpa al técnico porque no jugó Marvin o porque no estuvo este y el otro. No, rescatemos el potencial de un Motagua que de manera merecida, aunque nos duela como salvadoreños, va a disputar una final contra Saprissa y han sido los dos mejores equipos del torneo.
Sí, no, la remontada del Saprissa, ¿verdad? Puchica, fue sí. Tremendo.
Como decía yo, el nivel de Honduras lo demuestra que en la semifinal de esta Copa tuvo a dos equipos, el Olimpia y el Motagua.
Sí, yo quería retomar lo que decía Orese sobre el entrenador, que yo creo que es... Para mí el estilo del entrenador es un entrenador que se va adaptando a las situaciones. Si te das cuenta, para la lectura que él hace del juego de vuelta, él cree que necesita cierto tipo de jugadores que no están en su once titular que usa siempre. Lo que pasa es que no tiene 20 jugadores del nivel como para competir internacionalmente. Tendrá 12, 13. Y ya tenía dos fuera, uno por sanción y el otro por lesión, por ejemplo. Y entonces él busca opciones con Oscar Rodríguez, con Diego Asensio.
Pero esos jugadores no estuvo aquí en la ida.
Con Chelo. El Puma. Oscar Rodríguez no jugó en la ida.
No. En la ida, si estás hablando de que hubo ausencias, fue en la vuelta.
De la vuelta estoy hablando.
Por eso, pero aquí tuvo esos jugadores que ayer no tuvo y tampoco le pudo ganar.
No, yo sé, pero lo que te estoy queriendo decir es que porque estoy tratando de entender por qué él va cambiando. Y él trata de acomodarse. Y él dice, para este tipo de partido necesito estos jugadores. Y los que tengo son estos. Y no le responden. Y tampoco tenemos a un jugador que se pueda acoplar fácilmente en este partido, juego en ese sistema, y después cambio el sistema en el otro. A medio partido puede ir cambiando sistema. No tenemos tampoco esa madurez. Jugadores con esa madurez futbolística.
Entonces,
¿no?
Vámonos.
Claro, no, pues sí. Y lo otro, para mí, la cancha era una mesa de billar. Corría muy rápido la pelota. Tampoco estamos acostumbrados a eso. Los jugadores salvadoreños no están acostumbrados a jugar en buenas canchas.
Pero ese equipo vino y se paró en el Cuscatlán.
Sí, no, Chelo, claro, y por eso le costó un poco más también. Por eso te digo que ahí es cuando tenía que haber aprovechado la Alianza. No lo hizo y ahora se entiende que esa desconcentración en el minuto 2 del partido de ida, ahí terminó la serie. Con ese gol de Motagua, ahí terminó todo.
No, y ahí vemos que la tendencia se mantuvo, ¿verdad? En donde Alianza hizo mejores partidos acá que afuera en ese torneo. Así es que...
Afuera le había pasado muy mal.
Por eso te digo, se mantuvo esa tendencia, ¿verdad? Por eso te digo yo, es cosas de analizar también, que qué pasó en los partidos de vuelta siempre. Fuera el rival que fuera, bueno, malo, regular...
No, fuera cualquier equipo de nuestra primera división, sale de la frontera.
Pero te digo, eso es parte de lo que se descompone. De irse viendo qué es lo que se puede hacer.
Lo otro
porque Alianza ya va a jugar la Conca Champions en febrero o marzo.
Sí, era un equipo que no fue campeón en ninguno de los dos torneos anteriores y entró desde la ronda previa, entonces le tocaba ser siempre local en la ida, por ejemplo, nunca pudo cerrar en la vuelta. Que yo no sé si eso hubiera sido peor incluso.
Sí, porque ayer no quiso poner el pie en el acelerador, sino lo hace ver terrible. Oye, había algo de última hora de la CONCACAF, porque se iba a reunir para ver qué va a pasar con la final.
Sí, la final ya está en las fechas, que es el 7 de noviembre en Costa Rica y el 26 en Honduras.
¿Tegucigalpa se va a jugar?
En Tegucigalpa.
Ricardo Saprissa la ida y la vuelta en el Tiburcio Carías.
En el Tiburcio Carías. Todavía no está definido si van a permitirle aficionados al Motagua. Se estaba hablando de eso porque estaba la posibilidad de que fueran los dos equipos hondureños castigados, sancionados.
Y van a chocar este fin de semana en la liga, ¿no?
Sí.
Olimpia y Motagua, sí. Y van a permitir la llegada de público.
Claro, yo creo que el castigo ya termina con el partido contra Alianza.
Sí.
Habría que, entonces,
CONCACAF iba a ir decidiendo poco a poco.
Sí. Pero sería poco congruente que admitan público cuando van a chocar entre Motagua y Olimpia este fin de semana y no permitan público cuando llegue esa prisa. Claro. O sea, no es...
Bueno, es que podría ser, Eugenio, que uno lo controla CONCACAF. Que es la llegada de Saprissa, como la llegada de la Alianza. Pero la Liga Nacional bien puede permitir que juegue Olimpia con Motagua en su casa.
Claro, claro. Hay que ver. Por el fútbol sería lo más hermoso. Permítanos un corte, nos separamos cosa de 3 minutos, seguimos con Fiesta Femenina, el Grupo Gráfico y Tigo Sport. Ya volvemos con más información deportiva.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Bueno, viernes 1 ya noviembre, la más buscada, este viernes 1 de noviembre, ¿quién es la más buscada, don Robert? Dígame un nombre, o no tiene idea.
No tengo idea, porque viernes normalmente no busco nada.
Nada. Oh.
Sábado,
¿qué,
sí.
Qué entusiasmo le noto hoy, don
entonces
Robert.
Las cosas lo encuentran.
Es otra cosa. Es otra cosa.
Es otra cosa.
Dejarse encontrar.
Chelo, ya reprobado la PAES, don Robert.
Sí.
¿Quién es la más buscada, Chelo?
La más buscada. La copa.
Otro que anda perdido, friísimo. Orestes, ¿quién es la más buscada este viernes 1 de noviembre?
La fiesta.
La fiesta, la fiesta. Estamos a través de la fiesta.
Radio fiesta.
Bueno, ninguno.
Para
y acabo de estar preguntando.
La celebración.
Acabo de estarle preguntando al productor por ella y me dice que no quiere atender a ningún medio de comunicación. Versiones extraoficiales, lo decía el señor jefe editor anoche en el Gráfico TV, el señor Cristian Villalta. ¿Qué ya pensó? Después vamos. ¿Ya? Es oficial la salida de Debbie Gómez como directora técnica de la selección femenina, el fútbol femenino de nuestro país. Todo lo que se escuchó en los pasillos de la Real Federación Salvadoreña de Fútbol es que le prohibieron hablar sobre todo con el gráfico. Es realmente lamentable que en este nuevo siglo, que caminamos al año 2020, no nos extraña, porque así actúan y han actuado durante muchos años en este país, de tratar de callar a todo el mundo. Debbie Gómez es una persona valiente, ha escrito algunas cosas, entre comillas, a través de las redes sociales. Vamos a intentar descifrar algunas de ellas, darle el tiempo necesario, porque no puede ser que un salvadoreño se vea presionado por una institución para que no pueda decirle al país qué es lo que pasó. Escuchaba a otros colegas de Debbie, en el caso de Misael Alfaro, que tuiteaba que, bueno, al final terminamos siendo nosotros. Seguimos diciendo las cosas, entre comillas, con puntos suspensivos, con grandes interrogantes. Y ya se fue el preparador de arqueros, Carlanga Rivera. Se fue José Guillermo Rivera, ex técnico de la selección sub-23, hoy técnico de FAS. Y así comenzamos a ver una lista interminable de desaciertos, de casos que se conocen, de cómo se maneja nuestro fútbol. Y la verdad es, hay un momento que dices, esto no tiene solución, como lo del transporte público en este país. ¿Quiere alguien usted aportar el tema de Debbie Gómez?
El tema de Debbie Gómez, ella asegura que fue separada por indisciplina, por disciplina suya. Por comentar acerca de los desórdenes logísticos que tuvo la selección proolímpica femenina, que fue a Costa Rica hace un mes más o menos. Estuvo en ese torneo en que enfrentó a Costa Rica y a Nicaragua
a pasear, como han ido siempre las selecciones femeninas.
El tema es que al parecer ella se queja de que no había agua en el hotel, que ellas mismas tuvieron que comprarlo, que le llevaron un garrafón para el partido, para el entrenamiento, un garrafón de agua. Es decir, que hubo problemas logísticos que ella cree que no son adecuados para una selección, para un grupo que está representando a la selección nacional. Y obviamente, bueno, ¿qué se puede decir? La Américo Rodríguez de... Además, hemos corroborado con el gráfico con dos jugadoras que nos confirman que efectivamente los problemas de logística existieron allá en Costa Rica. La FEFU tiene su respuesta. América Rodríguez asegura que el que no quiere estar en la federación, que se vaya.
Esa fue la respuesta. ¿Por qué no se van ellos? Si es que todo el país quiere, no que se vaya Debbie, que se vaya Memo Rivera.
Porque ellos quieren estar, hombre.
Quieren que, la gente quiere que se vayan ellos, que han sido unos incapaces históricamente en el fútbol de este país. Yo les pregunto, díganme ustedes el nombre de un federativo o de un comité ejecutivo en el fútbol salvadoreño en los últimos 40 años que haya hecho algo bueno. ¿Don Robert?
No, definitivamente no, pero es que lo que pasa es, bueno, la manera en que se selecciona eso. Alguien que puede ser inteligente, que puede trabajar en una gerencia por objetivos, que sepa administrar una cosa, no puede llegar si no es presidente o miembro de un equipo de fútbol. Y a partir de ahí es que ya no sirve. Es decir, ¿por qué? Porque, bueno, llego a la federación tratando de ¿cómo se llama? De cuidar los ¿cómo se llama? Las ventajas para mi equipo, nada más. Y así ha sucedido siempre. Siempre va el presidente, es miembro de cualquier equipo y defiende eso. Mismo.
Sí, América. Entonces, Rodríguez confirmaba que efectivamente que para una semana que estuvieran competencia se le dieron $54 a cada jugador, digamos. Y además se le cubría el alojamiento, el transporte y todo esto, ¿verdad? Claro que con parte de este dinero fue que tuvieron que comprar ellas el agua.
Para una semana que estuvieron allá les dieron $54 a cada una.
Y entonces dice, o sea, dice Américo Rodríguez, aquí cito, o sea, las condiciones que se tienen, con esas vamos a trabajar siempre, dice. Y va a estar el que quiera, y con esas condiciones. Que alguien podrá decir, miren, no es justo que se les dé eso. Eso es lo que se tiene y lo que se puede dar y punto.
Ajá. ¿Y cuánto le dan a ellos como delegados en esos viajes?
Buena pregunta.
¿De eso no habló?
No, eso no.
¿No dio cifras?
Por ahí andan los $300 diarios, algo así.
Sí. Por eso es que ellos toman esas actitudes. El que no quiera, que se vaya. Y ellos no se van porque están engordándose del fútbol nuestro. Y lo han hecho
claro,
siempre.
Claro, y por eso pelean por estar ahí. Porque no es así a que le gran amor al fútbol, no. Esos chances de los viajes.
¿Se imagina usted $54 en una semana en el extranjero, don Robert?
Pues sí.
¿Ah? Aquí por lo menos me compro un chori diario, pero en Costa Rica. ¿Usted sabe el nivel de vida de Costa Rica? ¿Cuál es el salario mínimo? ¿Ah?
No, pues sí.
Estos son unos gañanes. La gente que ha estado en el fútbol en los últimos años, en lugar de darle crédito, categoría a nuestro fútbol, vemos una gente que solo entrar a esa federación da grima, se le eriza la piel a uno porque dice, puta, estoy tratando con esto. Gente sin escrúpulos, no conocen el concepto de ética. Yo se los lamentablemente, para romper un sistema es muy complicado, toma mucho tiempo. Hay que hacer grandes esfuerzos. Por eso surgió aquella situación en un momento en el que se le hizo llamado a las fuerzas vivas del fútbol salvadoreño, en las que se le dijo a la afición, hey, no apoyo, cero apoyo a esto, porque no es cuestión de que apoyemos o no a la selección. La selección está siempre y va a estar en el corazón futbolero de toda la afición. Era para sacar a estos gandules de ahí, a estos cafres, a esta lacra nacional que se llama. A mí la gente me está presionando, don Robbins, y lo digo aquí por primera vez abiertamente, gente de Estados Unidos, salvadoreños en Canadá, en todas partes del mundo, hagan algo, denle fuego al edificio de la federación, borren ya esa podredumbre de canchas que tienen. O sea, el Salvador necesita darle un giro total a su fútbol. Pero no, como no es creación mía o no lo inventó aquel y me cae mal y empezamos con las tonteras individuales y no vemos el deporte y el fútbol como algo que es un bien para la sociedad, pero cuando las cosas se hacen de manera normal. Pero díganme ustedes si el fútbol es un bien para nuestra sociedad. Pregunto, si un chico cuando quiere desarrollarse en el fútbol le dice al padre, hey, yo quiero jugar fútbol, el padre ve el talento y se empieza a encontrar problemas, obstáculos. Dice, no, yo me voy a estudiar o veo qué hago. Pero, ¿cuál es la relación del fútbol con la sociedad? Esos son vagos. Eso no sirve. Pero, ¿qué hacemos? No podemos seguir sentados aquí frente a un micrófono, hoy que el día del locutor, y nuestro fútbol sigue podrido. No puede ser, no debe ser. La afición merece ya un cambio total.
Mira, algunos de los maltratos que decían que recogimos de los relatos de las jugadoras eran que, por ejemplo, el primer día llegaron, por ejemplo, y no habían uniformes. Y entonces no pudieron entrenar, tuvieron que regresar.
Imagínate, llega una chica de esas donde los padres... O los abuelos que lo apoyan.
En un principio,
¿qué estás haciendo y que no ibas a entrenar con la selección? Fíjate que no hay uniforme.
Hasta le podría.
No la vuelvo a dejar ir, hombre.
En un principio habían quedado de que supuestamente iban a llegar hasta el sábado. Y claro, el sábado en la mañana, algunas no son de San Salvador, obviamente, uh-huh. Estaban en el albergue. Y por tanto, podrían tomar un bus para irse un sábado en la mañana. Pero de repente le dicen, ¿saben qué? Como ya no sé qué problema logístico había, entonces se tienen que ir del albergue el jueves en la tarde. Y algunas no tenían cómo irse tampoco, ¿verdad? No tenían cómo comer tampoco. Es decir, el tema es que hicieron un trámite ahí con la federación y la federación les permitió quedarse una noche más, ese jueves en la noche, y de cena a las 9 de la noche les llevaron pupusas. Es decir, en esa ocasión tampoco...
Y una a cada una.
No sé cuánto, pero no le dieron.
O 10 de chicharrón para las pesadillas toda la madrugada.
No les dieron botines como esta vez, como otras veces, no les dieron chipiñera. Es decir, un maltrato en general.
Lo que entiendo es, vaya, ahora si, Debbie si ya no está, debería para de hablar. Ahora que ya no está, debería de hablar porque ya no, nadie le puede impedir que dé
declaraciones. Pero no le pidas a Debbie que hable. Entonces porque entonces pedíselo a Memo Rivera y pedíselo a Carlanga.
Espérame.
Hoy solo porque es Debbie.
Estamos hablando del tema de la selección femenina, Eugenio. Espérate. No te saltes la
No, eches todo el peso ahora en los hombros de Debbie.
Estamos hablando de ella y de la selección femenina. Ya vamos a hablar de Memo, si querés, okay, y Carlanga. Okay.
Sí, muchos se han ido ahí y no han dicho nada.
Pero, bueno, así como no lo han hecho los otros, es decir, lo está haciendo ella. ¿Y quién de la federación le puede impedir, ya que no está en la federación? Ahora, si son su jefe, está bien, ¿verdad? Está adentro. Pero ahora ya no está adentro, pues que diga todo lo que vaya. Marcelo ya dice que dos jugadoras ya hablaron. Ahora la responsable técnica tendría que hablar también, ¿verdad? Digo yo, es que eso es parte del problema también, Eugenio, ¿verdad? Uh-huh. De que el fútbol nuestro está tan mal porque también hay el jugador o el seleccionador o preparador físico. Prefiere mejor dar la vuelta, claro. Y se va y bueno.
Si hablan, no lo vuelven a contratar, Oreste.
Por eso te digo, eso es parte del problema para que esto se arregle, tiene que
pues sí, pero
dársele vuelta a todo.
Pero le están dando limosnas a una federación que despreció $400,000.
Nos atendió. Okay. Ahora, ¿quién tiene la? Dejé cargando mi celular. Debbie Gómez, bienvenido al Wiri Wiri al aire. Aló, Debbie.
Hola, hola.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Gracias por atender nuestro llamado. ¿Estabas escuchando el programa?
No estaba escuchándolo, ahí estoy un poco atareada con otras cosas, qué bueno que siempre estén pendientes del fútbol.
Okay, eso dejémosle pendiente, Eugenio, porque nos dicen
que vamos a ir a una pausa, pero nos la vamos tenemos de fiesta y femenina. Solo una pregunta rápido, Debbie. ¿Qué pasó?
Pues ayer me notifican que ya no continúo como entrenadora. Ellos exponen ahí en la carta de que yo he cometido faltas.
Okay.
Yo soy consciente y creo que todas mis jugadoras son conscientes de que eso no ha pasado. Ahí recalcan de abandono a concentración y a veces uno también necesita ir a su casa cuando tiene 15 días de estar encerrado. Pues.
Uh-huh. Entonces, ausencia laboral, eso es lo que ellos argumentan.
Argumentan indisciplina desde el principio por cosas que me pongo a pensar cuáles fueron las disciplinas que cometí, y una de ellas es que una vez una jugadora andaba en jeans y por eso me mandaron a llamar la atención. Entonces, en realidad, yo lo sentía, ya lo venía a venir desde que las jugadoras se unieron y fueron a hablar con ellas.
Bueno, Debbie, quédate en línea, vamos a despedir a la gente que está a través de Radios Fiesta y Femenina. Regresamos contigo para seguir en Tigo Sport y que los salvadoreños pues tengan tu versión. Permítanos 2 minutos, así como a todo el público. Ya volvemos.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud! Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Muy bien, continuamos a través de la super señal de Tigo Sport para todo El Salvador. Debbie, nuevamente nuestro agradecimiento sincero por estar con nosotros. ¿Quieres exponer algo de última hora? Porque ha aparecido en las redes sociales, sobre todo, tu decisión, que es lo que más nos alarma, como una mujer tan preparada, creo que la más preparada a nivel del fútbol femenino en estos momentos, de pensar hasta de retirarte del fútbol femenino. ¿Es cierto esta versión?
Sí, creo que por un tiempo hay que respirar y si volvemos hay que volver más fuertes y más preparadas, ¿verdad? Creo que tengo proyectos personales fuera del país y creo que aquí en El Salvador ya lo intenté y no se pudo.
Debbie, ¿es cierta la versión de que hubo presiones contra ti en el sentido de que tuvieras cuidado con lo que externabas en los medios de comunicación y sobre todo con nuestro grupo radial?
Hay medios a los que uno no tiene acceso de hablar. Uno tiene que se maneja con prensa y y prensa decide con quién puede hablar uno y con quién no.
Okay. Debbie, pero esta situación de indisciplina, entre comillas, no tiene fundamento. Es decir, ¿cuál es la realidad? Sí, ya has manifestado que tuviste que salir a tu casa y obviamente uno tiene familia y eso es entendible, pero parece que para los federativos no. ¿Cómo está el caso, Debbie, en verdad?
No sé, yo lo consideré desde el día uno que cada movimiento que yo hacía, era estudiado por muchas personas. Entonces, yo lo que me quedo tranquila y con la conciencia tranquila es que todo de verdad yo lo hice por el bien del fútbol femenino y nunca busqué mis intereses primero. Y si indisciplina es solicitar cosas básicas, pues no sé, no lo comparto.
Debbie, ¿tú le hiciste un reclamo a los directivos por los errores de logística o la falta de cobertura de necesidades básicas de las seleccionadas allá en Costa Rica, como el tema del agua, por ejemplo, o el tema que le llevaron pupusas a las 9 de la noche? ¿Tú hiciste algún reclamo a los directivos?
Pues ahí siempre se trata con los inmediatos que tiene uno y yo creo que ese es uno de los problemas de que cuando uno exige lo básico y no se te puede dar, pues hay molestias y yo nunca me pude adaptar a eso. Pues yo tengo una academia de fútbol y yo trato de que todas las necesidades básicas estén bien, pues.
Debbie, ¿y de la sanción que has recibido es de por vida?
No, es solo separo
de funciones
de la selección. Uh-huh. Ya no formo parte de la federación, nada más. Creo que igual, de una u otra manera, todo esto me va a acarrear consecuencias, pero estoy preparada para todo eso y sé que al final la justicia me va a alcanzar a mí y también a ellos los va a alcanzar.
Ahora, Debbie, hay muchos entrenadores que están dejando durante los últimos meses sus cargos dentro de la federación. Pareciera que es un lugar incómodo para trabajar para los cuerpos técnicos. ¿Cuál es tu impresión o cuál es tu experiencia que te queda como resumen después de haber trabajado como entrenadora de una selección nacional?
Pues con el grupo me siento súper orgullosa. Creo que Costa Rica en su momento nos dijo de que con unos 4 años de trabajo esa selección podía hacer muchas cosas más. La entrenadora de Costa Rica está con Costa Rica desde el 2012. Ella me dijo que eso era importante, que el proceso era importante. Me quedo también futbolísticamente hablando, claro, de que nosotros tenemos mucho talento, que hay muchas cosas que mejorar. Nicaragua, que está un par de horas de nosotros, va con $300 por 6 días y en un hotel con mejores condiciones y todo lo demás. Creo que me quedo con que sí se puede, podemos dar pelea y yo, si estuviera al cargo de todo, yo me preocuparía mucho porque Nicaragua ya no gana en femenino y Belice ya no gana en masculino. Entonces me voy tranquila sabiendo que no soy yo el problema, y esa es mi frase que he adoptado, de que no soy yo el problema.
Debbie, muchísimas gracias por darnos esta primera entrevista. Tengo que decirte que me impresiona, me impacta que encontrar en ti a una mujer salvadoreña que tiene más pantalones que muchos técnicos, jugadores, periodistas, ya de dirigentes ni hablemos. Muchísimas gracias y hay que dar la cara siempre al sol y esperamos la próxima semana ampliar un poco este tema contigo. No te vas a sentir sola, por lo menos de parte nuestra. Vamos a acuerparte hasta donde se pueda, porque a estas sabandijas algún día hay que sacarlas de ahí de donde están. Gracias, Debbie.
Gracias siempre por estar pendiente del fútbol femenino y nos vemos muy pronto.
Muy bien, muchísimas gracias. ¿Cómo fue que dijo Américo Rodríguez, el miembro del Comité Ejecutivo de la Federación?
El que no le guste, que se vaya.
Pues él debería ser el primero. Señor Américo Rodríguez, es usted un cobarde. Primero, por tratar a una mujer de esa forma. Segundo, miembros del comité ejecutivo de la FESFUT. Bola de patanes. Eso es lo que son. Además de incapaces. ¿Cómo se les ocurre haber hecho esto? Y todavía salir a dar ese tipo de declaraciones. Y todavía, repito, en este nuevo siglo, casi en el 2020, prohibirle a un salvadoreño que hable frente a los medios de comunicación para externar su opinión a nivel general. Esto va a tener graves consecuencias. Esto no termina aquí, señores de la Federación. No va a terminar aquí. Escúchenme bien. Ya nos tienen hasta la coronilla. Y esta puede ser la gota que derramó el vaso. Y si el fútbol salvadoreño tiene que ser sancionado, pues que venga. Porque por lo menos ya no vamos a tener ahí gente enriqueciéndose, llevándose la plata internacional hoy y diciendo que son la octava maravilla, porque ustedes lo dicen. Mucho cuidado, porque hoy sí se pasaron, se volaron la barda. Vamos a los pronósticos.
En esta competencia no hay técnicos, solo villanos. Trompones, aruñones y patadas en Guerra de Pronósticos.
Hay que agregar ahora el Joker, Joker Sergio. Bueno, superlíder, claro, Roberto Águila Celaya, sabiduría pura. Está ahí, cerquita, Marcelo Betancur.
Están respirando la nuca.
Sí, y los demás estamos casi con cartel de liquidado. Pero bueno, todavía faltan 6 fechas, todavía hay mucho torneo.
Sí.
Vamos revisando, si me ayudas, Chelo, con horarios oficiales, estadios y los costos de las entradas.
El primer partido es en San Miguel a las 3:15, mañana. Águila recibe a Santa Tecla, precios de 3, 8, 10, 15 y 18.
Águila Santa Tecla, en el Barraza, es mañana, ¿no?
Mañana. Sí.
Bueno, voy aquí en orden, Orestes, para no perderme.
Mi hijo Rodrigo dice que gane el Águila, 2-1, y gana, vamos a estar ahí en el estadio Barraza.
Gana el Águila, vas a San Miguel,
vamos
muy bien,
a San Miguel.
A estar fresquito.
Santa Tecla, 1-2.
Chelo dice 1-2, triunfo de Santa Tecla. Don Bobby.
Yo también digo 1-2.
1-2. Otro partido.
A las 7 en el Ana Mercedes Campos, Sonsonate recibe al FAS. Precios de 5 y 7.
5 y 7 dólares.
Ese es mañana.
Por este, Sonsonate FAS.
1-1.
1-1. Chelo.
Gana Sonsonate 3-2.
3-2. Don Bobby.
Gana FAS 1-0.
Gana FAS de visita 0-1.
0-1.
Con gol de Brian Hill, me imagino.
Claro.
Claro. <ya. risa> Otro partido de la jornada.
Siempre Chelo. A las 7, siempre mañana, 7:15 p.m., Metapán, Chalate, 4, 7 y 15 los precios.
Tu pronóstico Metapán, no lo das.
Ya aquí están ya anotados todos. Ay, yo me había adelantado, pero no sabía que iba a venir hoy.
Metapán, Chalate.
Metapán, Chalate en suelo calero. Último llamado para el cuadro calero. ¿Don Robert? No, Orestes.
Metapán, Chalate, 1-2.
1-2. ¿Chelo?
1-3.
1-3. ¿Don Bobby?
2-1.
Triunfo de Metapán.
Sí.
Sobre ese gran Chalate.
Claro.
¿Seguro? Bueno, ya
juegue en casa, juegue en casa. Ahora ya me dijeron a mí cómo van a quedar, entonces sí, claro. No ningún problema.
Pasamos al domingo 3 de noviembre en Sergio Torres Rivera, Usulután. El vencedor recibe a Once Deportivo con precios de 4, 7 y 10.
El vencedor, Once Deportivo. Ya no hay entrada, don Robert. Dígame.
3-1.
Digo, Orestes.
3-1.
3-1. Chelo.
3-0.
Gana el vencedor.
Sí.
No le tienen confianza al Once Deportivo. Pues, don Bobby.
2-0.
2-0. Muy bien. ¿El otro partido?
El otro partido es el Cuscatlán. Alianza recibe el Limeño a las 3:15. Uh-huh. Precios de 4, 5, 12 y 15.
Orestes.
1-2.
Gana Limeño, 1-2.
1-2.
Clavin. Chelo.
3-0 gana la Alianza.
3-0.
3 de Peñaranda.
Sí. Don Bobby.
1-1.
1-1. Último duelo.
En San Vicente, a las 3:15, Independiente recibe a Jocoro. Entrada general, $5.
Independiente, otro llenazo. Dame, Orestes.
0-0.
0-0. Chelo.
2-1.
2-1 gana Independiente. ¿Y don Bobby?
1-0.
1-0 gana Independiente. Muy bien, así se cubre entonces la jornada ya número 17. Después de esta quedarán 5 únicamente, ¿no?
Claro.
Para después ingresar a la gran fiesta. Hay equipos que se juegan último llamado. Decíamos Metapán, el vencedor, que muchos lo veían en la fiesta. Otros decíamos que ese equipo tendría que caer en las últimas jornadas y se está cumpliendo. Vamos a ver, porque no puede dejar ir un punto contra Once Deportivo, porque si no, si está frito ya, se queda fuera, como Metapán también dejó ir punto frente a un equipo que muy pocos han soltado punto. Y vamos a ver la gran interrogante, cómo va a reaccionar la gente de Alianza después del descalabro a nivel internacional, cómo reaccionan. Y Limeño podría sacar...
Bueno, y Águila, que va a tener técnico sin interino.
Limeño ha recuperado su nivel comenzó. Uh-huh. Y está ahí entre los 8.
Águila está liquidado, ¿verdad, don Robert? Sí, dice.
Mire, don Robert, si no encontramos entradas para ir a Sergio Torres, podemos ir a San Vicente. Yo,
¿a San Vicente?
Sí,
está bien.
Bueno, sí, por si acaso, ¿no?
Bueno. No, y al Sergio Torres yo tengo entrada gratis.
Ah, bueno, es cierto.
Bárbaro.
Claro, socio honorífico.
Esa portería socio norte.
Estaba viendo unas fotos, hablando del Sergio Torres, estaba viendo unas fotos ahora del camerino de local que tiene el vencedor, que está utilizando el estadio. Me quedé impresionado, verás qué bonitas, cada jugador tiene su espacio, con la foto de cada jugador, está bonito.
Con
la foto de cada jugador en cada espacio, y en la mañana les dan fruta, granola.
¿Y foto del último presidente no han puesto, no?
No, del Firpo, no sé, porque el Firpo ya no existe prácticamente. No,
Chelo, querías hablar algo del panorama internacional. ¿Qué tenemos de bueno para el fin de semana?
Pues mañana hay muchos partidos, porque como hay Champions la próxima semana, juega Real Madrid contra el Betis, juega el Barcelona contra el Levante, así que eso es como lo más importante. Liga inglesa juegan todos los importantes
mañana.
Qué
bien
mañana,
está la Premier,
sí.
qué
sí,
nivel.
No, se la recomiendo. En el Bayern hay 5 líderes, está apretadísimo, y el Inter intentará presionar al Juventus.
Y el Real se puso a un punto de Barcelona.
A un punto del Barça está el Real Madrid. Granada perdió, por tanto se quedó en el tercer lugar.
Sí, el Real puede estar a un punto del Barça, pero
súmale 3
está,
ya de una
en
vez.
Cuanto a nivel futbolístico, está, puntos, hay una enorme diferencia. Claro. Bueno,
Y los nacionales de Washington me cayeron la boca porque recuperaron todo y ganaron la serie.
Increíble, ganando, ¿no?, los grande. 4 partidos que jugaron en Houston.
Claro.
Y ganándole a grandes lanzadores, ¿eh? Impresionante, qué gran serie mundial tuvimos. Sí, hay algo de lucha libre este fin de semana, ¿no?
Aquí en la Alameda Juan Pablo II, en la Arena Gladiadores del Salvador, todos los domingos hay.
¿A qué hora?
Hay cartelera en la tarde, a partir de las 5 de la tarde aproximadamente. Hay lucha libre profesional.
Sí, ahí, porque hay cartelera también en Las Vegas, que sigue siendo la farsa actual del boxeo mundial.
En la final del Mundial de Rugby.
¿Qué audiencia va a tener en nuestro país?
Ellos son precisamente los de la Arena Gladiadores de El Salvador, que tienen...
Y hay nuevos luchadores, como antes.
Claro, las nuevas generaciones, don Robert. Lucha, pero...
No, pero este lucha porque...
Por la vida.
Por la vida, y casi no le sale nada.
Con el único que quisiera encontrarme hoy en estos momentos y luchar es con ese Pánfilo de Rodríguez, que dio esas declaraciones. ¿Cómo que déjalo? Yo no soy...
Sí, no, está bien.
No soy conformista. Si algo no he sido yo, es conformista.
Mirá la seña que te hace Hugo, mejor. Nos vamos ya, Hugo.
Nos vamos, Hugo.
Vaya.
Ya este país tiene que dejar de vivir de tantos cómodos. Gracias, pásensela bien.
Por la sombrita, así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!